¿Qué tal, mi Mau? ¿Cómo estás? ¿Cómo viste estos partidos tan emocionantes que nos dejó la Champions?
¿Qué onda, mi Jorge? Fue apasionante, fue deslumbrante e inesperado. Creo que fueron partidos que no pronosticamos que sucederían así. Cierres muy emocionantes, un poco de todo, ¿no?
Pasó todo menos lo que dijimos que iba a pasar, ¿no crees? ¿Te acuerdas de que yo te
Ya
dije que
no
nos
debemos hacer
cuidáramos de la
entre bocas,
lluvia?
nadie nos va a creer.
¿Eh? Te dije, hay que tener cuidado con la lluvia. La lluvia puede salir a jugar al tú por tú y lo hizo.
El City también dijiste que iba a salir a jugar.
Bueno, ya lo vamos a discutir, pero si
Y yo
te diste cuenta,
también,
el
bueno.
City al menos los primeros 45 minutos dio una batalla increíble.
Sí. El único que tristemente no dio ni las lágrimas ni nada fue el Barça. Pero bueno, ahorita lo platicamos.
¿Sabes de qué estoy convencido?
¿De qué?
De que solamente hay dos cosas más bonitas que el fútbol: Rachel McAdams y Emma Watson. Pero de ahí el fútbol es impresionante, ¿eh? Hoy hubieron lágrimas, sentimientos, bueno, en fin, ahorita lo vamos a hablar. Cuéntame cómo viste a la Juve y al Real Madrid.
¿Qué partido más apasionante? Bueno, al menos yo te diré que por ser no fanático, sino apasionado del fútbol. La verdad, yo le tengo un sentimiento especial a la Juve por Del Piero. Entonces, creo que el partido de hoy fue muestra de que en el fútbol todo puede pasar. La Juve dio minutos de juego buenísimos, creo que los mejores que ha dado en la temporada. Entonces, vimos a una Juve que insistió lo más que pudo y estuvo cerca, ¿no? Estuvo cerca de remontar, de pasar a una semifinal, pero el Real Madrid, pues se le apareció la suerte, al menos yo así lo veo. ¿Tú cómo lo viste?
Pues a mí particularmente me gusta cómo plantea la Juve su juego. Sale con la intención de aprovechar las pequeñas oportunidades que le da el Madrid. Se nota a grandes rasgos la falta de Ramos en la defensa central. Este chico Vallejo le faltó. Varios balones se le fueron en el mano a mano contra Douglas Costa. Y sobre todo también a Marcelo, que Douglas Costa ahora sí hizo de las suyas. El partido pasado Douglas Costa anduvo de negras. Ahorita desbordaba, se quitaba, daba pases. Un partido redondo para Douglas Costa. Sí, falló algunos pases, pero en términos generales fue muy bueno. Pjanic, se notó de que Pjanic era esencial en el campo de juego para la Juve. Hace una semana, Asamoah creo que se llama
Sí, a
Este
Samoa.
tipo, Asamoah y Betancourt, no lograron hacer lo que Pjanic hizo ahorita, que fue mantener el equilibrio en el centro del campo. Sí le reconozco al Madrid de que tuvo un poco más de dominio de pelota, porque pues tiene un medio campo bastante, bastante bueno y bastante equilibrado. Sin embargo, la garra de Mandzukic hizo que cayeran los dos goles en el primer tiempo.
Fueron
Y en el
jugadas muy
segundo,
concretas,
sí,
esos
fueron
dos
jugadas muy
goles.
concretas. Y en el segundo tiempo un errorcito, bueno, un errorzazo, ¿no? De Keylor Navas hizo que cayera el tercer gol, que igual a mí me gustó mucho cómo jugó Matuidi. Me gustó mucho más cómo estuvo en el centro del campo Matuidi de lo que hizo Asamoah. Ahora bien, al final del partido se miraba que ya venían encima, los del Madrid. Y como buenos italianos supieron replegarse mucho tiempo. De hecho, como un minuto antes de que cayera el penal, Máximo Allegri les decía: calma, calma, calma. Solamente que no supieron mantener el resultado.
El partido estuvo muy enchufado de la Juve, o sea, todas las líneas, empezando por Pjanic, como tú lo dijiste, le metió mucho orden al juego. Entonces, ya después, esas jugadas que probablemente debió de haber hecho la Juve, o al menos yo vi que intentaron jugar distinto, creo que esas jugadas por las bandas, bueno, tenía tiempo de no ver a la Juve jugar por las bandas así. Fue un juego muy agresivo. Entonces, igual Mandzukic no estuvo en el primer partido, ¿verdad? No estuvo. O al menos yo no
Entró, ¿no?
recuerdo.
Entró en el segundo tiempo, nada más de que No pudo hacer nada, la verdad.
Es un jugador que no ha tenido, bueno, en momentos así importantes, de cruciales, no ha tenido esos momentos importantes en donde pueda actuar bien en la delantera. Entonces, la verdad, yo lo vi muy frío. O sea, jugó, tenía muy poca chance de hacerle frente al Madrid. Poca chance porque, pues, al no tener muchos minutos de juego, como que no estás muy metido en el juego de tu equipo. Entonces, la verdad, las dos definiciones que tuvo, pues las definió súper bien, ese cabezazo en el segundo gol. Y bueno,
bueno, tampoco nada tenía que hacer Carvajal.
Bueno, aunque las jugadas, como te digo, creo que fueron magistrales. Creo que el primer gol me parece que es el más bonito de todos, por cómo se da la jugada, si la analizas, que va desde el medio campo, parte desde ahí.
La triangulación,
toda,
¿no?
Toda la banda. Un poco de triangulación, pero más, o sea, se ve cómo el juego va hacia la banda.
Con Douglas Costa,
y ese,
ajá.
Y ese pasecito filtrado, no, hombre, es una joya. Y ya regresando un poco a la polémica.
¿Hubo penal o no hubo penal?
Penal. Mira, ya vi, creo que sin exagerar, ya la vi como 30 veces. La verdad, para mí, si yo hubiera sido el árbitro, pues no hubiera sancionado penal. Por donde quiera que se le vea, muchos dicen que hay una carga. Probablemente exista el peso del cuerpo de este jugador de Benatia para cometerle el penal al jugador del Madrid, que es Lucas Vázquez. Siento que no se carga encima realmente, o sea, no es un cargo así.
Exagerado, ¿no?
Exagerado como para...
No lo atropella, que era lo que decían los comentaristas.
No existe un contacto fuerte. Probablemente haya contacto, pero él lo que intenta es sacarle la pelota metiendo su pierna. Y creo que tú has visto muchas jugadas así en las cuales se disputa la pelota. En este caso, Lucas Vázquez estaba de espaldas. Ni siquiera sabía que iba a llegar. Él pensaba que estaba solito ya para definir y meter un posible gol. Entonces, yo veo de que esa misma circunstancia que tiene la jugada, yo digo que por eso no hay penal. De que si la camiseta del Madrid pesa en ese momento, mucho. Porque si hubiera sido algo, una jugada al revés, o sea, que la Juve hubiera estado así de centímetros de meter el gol, probablemente el árbitro se hubiera guardado ese silbato, no hubiera dicho nada y el partido hubiera seguido igual. No lo sabemos, no sabemos qué hubiera pasado si no marcan el penal. El Madrid ya está en semifinales, entonces lo único que tienen que hacer es reacomodar su juego, porque Sergio Ramos parece que no va a estar para las semifinales de ida. Entonces,
¿Ya se sabe contra quién se va a enfrentar?
Todavía a la fecha en la que estamos grabando, pues el sorteo es el día viernes. Entonces, para el fin de semana ya sabremos cuáles son los enfrentamientos.
Ya sabemos cuáles son los enfrentamientos. Mira,
sí.
Yo, cuando estaba viendo el partido de primera instancia, no vi penal. De primera instancia. Pero yo, después de estar viendo y viendo y viendo y viendo, yo sí veo el recargón. Tienes razón, no lo pasa a atropellar. Sin embargo, está encima del jugador, pasa a golpearlo tantito. Y eso puede ser causa de penal, analizándolo bien, La verdad es que para este tipo de situaciones se tiene que usar el VAR. O sea, ¿para qué lo tienen instalado ahí en la cancha si no se va a usar cuando se tiene que usar?
¿No crees? Pero ni porque lo hubiera analizado 20 veces, De hecho, no se puede tardar, creo que ni 2-3 minutos.
Pero esa fue la crítica de lo que pasó en la final de la Copa de Francia, ¿no te acuerdas? Con Paris Saint-Germain y Mónaco. Sí, de que tardaron mucho tiempo, pero se necesitaba. Y si se necesita hacer, por el bien del juego. Bueno, eso creo yo. No sé qué piensas. Sí,
pero el problema aquí es de que son jugadas que pasan en minutos cruciales. O sea, ya está en el minuto 90 más 2 minutos. Pasa una jugada así, probablemente la Juve se descuidó en la jugada y eso es lo que provoca, ¿no? O sea, es como lo de Keylor. Probablemente, imagínate que Keylor pierde el balón metros más adelante de donde pasó la jugada. y que la toma Higuaín. Y en eso, pues Keylor en el intento, pues le mete una patada o algo. O sea, son circunstancias del juego que van pasando. En este caso, pues le tocó a Benatia, ¿no? Le como que perdió la marca de Vázquez y pues fue como que el instinto, ¿no? Aunque creo que el instinto natural hubiera sido, no sé, meterle el cuerpo, alguna otra cosa. Por eso también es que digo que no fue penal, porque él intentó quitarle la pelota desde su alcance, o sea, que su alcance no era el mejor, pero intentó quitarle la pelota, porque creo que una falta cínica, si así lo quieres ver, hubiera sido que lo hubiera empujado, pero te digo, ya,
bueno, ya lo hecho, el partido está hecho, acabó. Y, ahorita exacto. El Madrid está en la semifinal y creo que tenemos que hablar de tu equipo. Tu así equipo es. Cayó en tristeza. ¿Qué le pasó al Barcelona, Mau? Cuéntanos.
El equipo está, bueno, estuvo desordenado desde la ida, lo comentamos en el podcast. El partido de ida fue muy accidentado porque fueron muchos autogoles. El Barça estuvo confiado por los autogoles y estaba como esperando a que todo pasara o que todo cayera con el peso de la Roma, ¿no? O sea, estaba esperando a que la Roma se equivocara. Siempre estuvo esperando. Nunca tuvo esa garra para poder ir hacia adelante y atacar, responder. Sinceramente, esos goles de la Roma, bien fabricados, bien hechos, creo el tercer gol realmente es una obra de arte porque Costas Manolas pierde al jugador que lo está marcando, rápidamente actúa. Yo creo que ni había centrado el tiro de esquina y él ya se estaba moviendo. Ya tenía vista dónde iba a caer la pelota y cabecea de una forma magistral. Entonces, y ahí Ter Stegen, pues igual no sabía. Estaba probablemente confiado en que los defensas estaban marcando a los delanteros. Entonces el Barcelona no tuvo respuesta. Realmente fue una eliminación, pues sí, dolorosa, porque pues no te esperas que la Roma te remonte un 4-1. Que de hecho, pues estando en su estadio es muy válido. Creo que fue el partido más inesperado, porque hasta dije, bueno, yo lo remarqué muchas veces, ya que la final iba a ser un Barça-Real Madrid, me equivoqué. Fue un partido, el de la Roma, impresionante, y pues si tienen esa misma garra, pues el rival que les toque tendrán que demostrar por qué están en semifinales. Indistintamente que sea un Real Madrid, un Bayern Múnich, que son equipos que los que están jugando muy bien y que tienen todo el poderío, la Roma creo que ya está satisfecha al menos con haber llegado a semifinales y haberle ganado al Barça de la forma en la que ganó, ¿no? Remontas un marcador muy adverso en 90 minutos y pues el Barça, pues qué pena, ¿no? Tendrá que reacomodarse. Paulinho, de hecho, no vio acción, me parece. No, los jugadores no estaban en su momento, Busquets tampoco lo estaba. Iniesta dijo que podría ser su último partido de Champions, al igual que Buffon en el caso de la Juve. Situaciones muy tristes, pero pues así es el fútbol, no queda de otra.
Mira, yo te voy a decir algo. Yo estuve viendo el partido y la verdad es que los jugadores que debieron de defender la camiseta del Barcelona no lo hicieron porque yo creo que se confiaron. O sea, no encuentro otra explicación por la cual el Barcelona no haya salido a ganar. Tú bien sabes de que desde la era Rijkaard, entre la era Rijkaard y entre la era Pep Guardiola, el Barcelona se ha caracterizado por el control de la pelota. Y no solo eso, sino que siempre te salen a jugar a ganar. Es muy difícil ver a Lionel Messi caminando en la cancha, casi no teniendo balones, no desbordando, no driblando, perdiendo muchas pelotas. O sea, muy extraño, muy extraño. No sé si salió desenchufado, quién sabe qué fue lo que pasó. ¿Te acuerdas que ya habíamos hablado en otras ocasiones de Rakitic? Lo mismito. Rakitic no apareció en todo el partido. O sea, Daniele De Rossi le jugó como quiso jugarle en el centro del campo. Es la realidad. Iniesta y me dio mucha tristeza verlo.
No tuvo presencia.
Porque ya no podía correr.
Nadie tuvo.
Se miraba viejo. O sea, se miraba viejo frente a los jugadores de la Roma, que son francamente unos completos desconocidos. Y jugador por jugador, el Barcelona es superior a la Roma. Igual en la defensa me sorprendió ver a Umtiti sin defender, a Jordi Alba le desbordaban a cada ratito. Una desconcentración total, la verdad sí me dio un poco de no sé si de tristeza o de extrañeza cómo estaba jugando el Barcelona. Y Luis Suárez, ¿cuántas veces no lo vi berrinchear? Vi a un Cristiano Ronaldo en el Barcelona, te lo juro. Finalmente, la Roma hace lo que tiene que hacer, hace su partido, le juega al Barcelona, le gana en su cancha merecidamente, la verdad que merecidamente. Un error de Piqué al faulear a Edin Seco en el área. Y pues la Roma ya está en las semifinales. Yo la verdad que no creo que vayan a llegar a la final. No tiene el equipo. Pero, si llegara...
Ya no digas nada.
Pues sería una sorpresa.
Ya no nos van a escuchar.
Tú tienes mucha razón al decir de que la Roma ya no... ¿Cómo fue que dijiste? Que la Roma ya se siente conforme, ¿no? O sea, ya está feliz con lo que hizo. Y eso sí es cierto. La Roma se
siente conforme. Ya está satisfecho. O sea, en la liga están en sexto lugar, me parece que estaban diciendo, en cuarto. O sea, ni siquiera están en los primeros tres lugares de la Serie A. Entonces... yo creo que con el plantel que tienes, con jugadores que, pues, por decir, ¿no? Un ejemplo, Daniele De Rossi, que ya está prácticamente a nada del retiro. Totti también, que ahí estaba viendo a su Roma, que la verdad, él nunca va a dejar de ser de la Roma y estaba en el palco, pues es parte del club todavía, como directivo. Entonces ya la Roma puede estar satisfecha. De hecho, hasta el presidente, no sé si viste ahí un video que se filtró, donde se va a bañar ahí en una de las plazas de Roma, una fuente que es conocida ahí, se fue a meter al agua y todo. O sea, fue una celebración enorme la que tuvieron, pero yo creo que ahí queda, ¿no? Ojalá que la Roma tenga un buen contrincante y, pues bueno, hay que seguir analizando lo demás. Porque vemos un City-Liverpool que igual, ¿no?
Pues ese partido
queda mucho a deber.
A mí me generó mucha expectativa. Y como dije en el capítulo pasado, yo pensé de que el City tenía la capacidad para poder darle la vuelta. Y de hecho, lo confirmó en los primeros 45 minutos. El City presenta un parado distinto al de las otras ocasiones. Presenta tres defensas centrales. A un contención que es Fernandinho, presenta tres volantes y presenta dos extremos y un media punta, me parece. Sterling ganaba de media punta. Me gusta mucho cómo juegan, me gusta mucho cómo circularon la pelota. Kevin De Bruyne tiene unos primeros 45 minutos redondos. El primer gol es un gol prácticamente de vestidor, una excelente triangulación en el cual cae el gol. No sé. Me gustó mucho cómo juega el City en el primer tiempo. Al final del primer tiempo, hay que recordar que le anulan un gol. Y ese gol pudo haber cambiado toda la historia del partido.
El arbitraje influyó ahí. Fueron dos jugadas, ¿no? Un gol y una jugada que les invalidan.
No la recuerdo, pero son dos acciones, la que sí tengo marcada es el gol de Sané, que le anulan, sí, y con ese 2-0 que se hubieran ido al vestidor, hubiera sido otra situación al regresar. Sí. Eso es por un lado. Por otro, que le expulsan a Pep Guardiola, es su líder, es su jefe, es la cabeza del equipo. Y si te expulsan a la cabeza, no hay quien piense dentro del equipo, la verdad. Es el capitán, bueno, es el capitán fuera de la cancha, pero es el capitán Pep Guardiola. Y eso hizo que el City perdiera su juego. Esa es la realidad.
Pues sí.
Y recordemos de que Jürgen Klopp es también un crack, es un técnico de primera. ¿Quién sabe qué les dijo en el vestidor? Pero evidentemente les dijo algo que hizo que hicieran empezaran a desplegar un mejor fútbol. Y el Liverpool en el segundo tiempo maneja el partido. Esa es la realidad. Hace lo que quiere, se va a la defensa, ataca cuando quiere. Y cuando ataca es efectivo, les clava dos goles a los del City. Finiquita la eliminatoria. Muy merecida el gane para el Liverpool. Me hubiera encantado que hubiera pasado el Manchester City, pero pues el Liverpool ganó. Y esas son las cosas del fútbol, son las cosas tan bonitas que tiene el fútbol. ¿Y el Bayern y el Sevilla? ¿Cómo los viste?
Así es, mi Jorge.
¿No vas a dar una gran felicitación al Sevilla por cómo le juega en su cancha al Bayern?
La verdad, claro, por supuesto. Por supuesto, creo que el Sevilla es el equipo más digno de esta edición de la Champions. Le jugó al Bayern en 180 minutos como un grande, porque un 2-1 global, o sea, te sorprenderías, creo que todos nos sorprenderíamos si nos hubieran dicho que en cuartos de final un Bayern-Sevilla, 2-1 el global a favor del Bayern y ya. Fue un resultado justo, igual el partido de vuelta fue muy cerrado, creo que los dos equipos intentaron, pues más el Sevilla, incomodarle el juego al Bayern, inclusive estando en su casa, ¿no? O sea, es un equipo que tiene mucha garra y que yo creo que si tuviera jugadores del nivel de Liverpool, creo que otra cosa hubiera sido. O sea, tuvieron instantes en los cuales yo pensaba también de que, pues, el Sevilla eliminó al Manchester United de octavos. No es poca cosa. O sea, el Sevilla tampoco se tiene que poner mal por este desempeño que tuvieron. Te mides a dos equipos que son grandes en Europa, que son grandes en sus ligas. Yo creo que no tienes
Está
nada
bien,
que
estoy de acuerdo
reprochar
contigo, pero
ni
creo que el
siquiera
Bayern
ni a tus
es una cuestión
jugadores,
completamente
a nadie.
distinta a lo
Entonces.
que es el fútbol inglés. O sea, el Bayern, o el fútbol alemán en sí, es un fútbol muy disciplinado.
Sí, tiene instantes buenos y también apasionantes. De hecho, hilando un poquito lo que decías de Klopp, pues por eso vimos que el Dortmund en su momento fue tricampeón de la Bundesliga. O
Hasta
sea,
que llegó el
llegó a dominar al
mismísimo
Bayern en su casa.
el técnico
No sé
actual, ¿cómo es que se
si
llama?
viste o alguna vez.
Klopp, no, 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 Klopp es el del, sí, el del Bayern, del Bayern.
¿Del Bayern?
Él fue el que terminó el
¿Del Bayern?
poderío del Borussia.
Jupp Heynckes. Sí, o sea, es que él es que lo que pasa que si tú traes a alguien de casa, alguien que sabe cómo juegas, alguien que tiene la filosofía y yo creo que también hasta en la sangre lo que es el Bayern Múnich es él. O sea, no hay nadie mejor que Jupp Heynckes para dirigir al Bayern Múnich. Te apuesto lo que quieras que si le toca un Bayern Madrid en semifinales. Creo que el Madrid, si juega muy mal a la pelota como lo hizo hoy, creo que el Bayern va a terminar otra vez quitándole el pase a la final como pasó hace tiempo. Porque el Bayern con el técnico que tiene está, creo que está más que ordenado, sabe cómo mover los hilos del equipo en cualquier adversidad. Creo que no hemos visto a este Bayern así como está jugando, no hemos visto malos momentos de su juego. O
Mira,
sea,
yo lo que vi del partido fue de que Sevilla llegó a jugar del tú por tú al Bayern. Y creo que por instantes o pequeños lapsos del partido, el Sevilla le domina al Bayern. Sí veo de que el equipo alemán fue mucho más peligroso. Tiene más ocasiones de gol y más claras, como ese disparo de Ribéry frente a la puerta, que no sé por qué no sé, hizo un toque así debajo de la puerta, sino que le pegó un fierrazo que desvía el portero. Pero más allá de eso, el Sevilla va y le hace un juego espectacular al Bayern. Y el Bayern sale preocupadísimo de la cancha, la verdad. Es un partido trabado hasta cierto punto. Desafortunadamente nos quedamos sin goles. Hubiera sido muy bonito ver un 1-1 o un 2-2. Pero fue un buen partido. Me agradó. Pues hablando de cuestiones de partidos que agradan, hay que venirnos al continente americano a ver qué fue lo que pasó con la Conca Champions.
Claro que sí, mi Jorge.
No, espera, espera, voy a hacer, es más, voy a hacer un
Pues
paréntesis.
pasó
¿Qué
lo
le
que
pasó
tenía
a
que
tu
pasar.
AME? ¿Cómo que
Bueno, no lo que tenía
pierde
que
contra
pasar.
un equipo de la MLS? Oye, tus equipos están fallando, Mau.
Ah, pues. No, sí, de verdad fue un balde de agua fría para mí. El América, pues, tristemente no supo concretar. Lo intentó, pero creo que el juego fue no pésimo, sino que sí les hace falta estar un poco más atentos a lo que están haciendo, ¿no? Porque sí, desde el inicio, desde el partido de ida, el equipo
No,
se
está
vio muy,
bien, tienes
muy
razón del
flojo.
partido de ida, pero
Entonces.
creo que un punto que no se le toma muy en cuenta a lo del América allá en Toronto
Sí,
es
pero
el
aparte de
clima en
esto,
la
o
cancha.
sea, viste que también estuvo lloviendo en el Azteca, viste que estuvo lloviendo el día del partido. A pesar de eso, te digo, y los grandes equipos, ¿cómo juegan? O sea, el América es esos equipos que cualquier situación externa y que sea, no sé, en este caso del clima, lo va a desorientar. Eso influye en su juego, sí, pero aparte de eso, creo que los primeros minutos del Azteca estuvieron bien, pero el Toronto les anota ese
Bueno,
gol
fue
que
un
no
error,
queríamos
¿no?
que
Fue un
les
error de la
anotaran.
defensa. Fue
Entonces,
un error, ¿no? Fue un error de la defensa.
ahí están, o sea, error tras error tras error. Entonces, el América creo que desde ahí como que ellos mismos cavaron su tumba y muchos analistas dijeron que el América estuvo realmente irreconocible y hasta algunos ya están apostando que el Piojo Herrera ya está viendo su puesto como director de la selección nacional. Puede ser que Miguel Herrera ya no esté enfocado en el equipo y eso se va a ver en la liguilla. Porque de verdad, así como está jugando el América, pues desde el juego contra Necaxa que dejaron ir esa victoria, yo veo al América muy, 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 muy desmentalizado, no están en lo que están. Yo siento que este tropiezo, este fracaso, porque es un fracaso, Toronto jugó bien, es un gran equipo. Yo digo que ellos van a ser los campeones, porque línea por línea los estás viendo que todos están jugando como deben jugar, al máximo nivel.
Mira, yo estoy de acuerdo contigo hasta cierto punto. O sea, el Toronto fue un equipo que se construyó con la mira de ganar la Concachampions. O sea, quizás línea por línea o jugador por jugador no sea mejor que el América, pero sí tiene a tres jugadores que juntos son peligrosísimos, que son Bradley, Jovinko y el otro jugador, se me fue el nombre, el afroamericano, Altidore, exactamente, sale lesionado. Ese triángulo ofensivo es letal. Y el América no supo cómo detener ese triángulo ofensivo. Esa es la realidad. Tuvo
En la
malos
defensa
planteamientos
flaquea.
tácticos. Eso es cierto. Muy probablemente salieron los del América con mucha intención de ganar, pero con poca idea. Y no puedes salir a intentar ganar si no tienes la imaginación de cómo vas a hacer las jugadas. No trataron de explotar todas las posibilidades. Y el único que medio intentó por todos lados fue el chamaco Diego Lainez, el único,
Pobre para su
y
edad,
se le
¿eh?
fueron varias, y se le fueron varias al América. ¿Cuántas claras? ¿Tres? ¿Cuatro de
Hasta
gol?
cinco.
Las metes y estás del otro lado. El América tuvo con qué ganar. Probablemente salió desenchufado, etcétera. Pero no le voy a quitar el mérito tampoco al Toronto de que le viene a jugar un buen
El
partido.
Toronto
Y sabían lo que querían.
siempre estuvo jugando, nunca viste flaquear a Toronto, nunca, en los 180
Ahora
minutos,
bien,
nunca.
el tratar de ganarle en Toronto al Toronto, yo creo que es una cosa
Hay que
sobrehumana.
ver a Chivas,
O
¿no?
sea, yo la verdad que no creo que Chivas, con el fútbol que está desplegando ahorita, no
¿Cómo
creo
viste
que
el partido
pueda.
contra New York?
Bueno, por parte de Chivas vi unas Chivas que les cuesta plantarse en el campo, evidentemente. Los primeros que son 20 minutos, media hora, le cuesta mucho. El salvador del partido, de hecho, es el portero Rodolfo Cota, pero el New York intenta por mucha velocidad, muy, muy físicos, ¿no? Los tipos corren mucho, son, decía Almeida, que eran como de corte europeo, muy fuertes y muy rápidos. Veo muy rápido al New York Red Bulls, no es comparable con el Toronto, creo que el Toronto es mejor equipo que el New York Red Bulls. Sin embargo, Chivas trata de plantear un juego que al menos aquí en Latinoamérica o en América en sí no se puede hacer, que es tratar de llevar a tu oponente a tu juego. Ellos intentaron defender y desde atrás tratar de darle la vuelta al partido, que es lo que hace Liverpool, pero allá tienes a los jugadores y al técnico y el planteamiento para poder hacerlo. Aquí,
A
la
la
verdad
afición.
que sí, no, tienes todas las cosas en Europa. Aquí en México es muy difícil. Y Matías Almeida trata de plantear un juego así, en el que jueguen su juego. Que si no es por Rodolfo Cota, pudieron haber ganado los de New York.
Y por el
Entonces,
árbitro.
también pudo haber sido un factor,
Hubieron ahí
pero
dos jugadas dudosas, ahí una mano y una plancha. Esa plancha realmente era de roja.
sí, tiene razón, pero yo la verdad que no quiero meter al árbitro en el juego, porque finalmente
¿Qué pasa si el árbitro?
La eliminatoria es de 180 minutos. Tiene 180 minutos para. Está bien, tienes razón. Estoy de acuerdo con tu opinión. Pero en 180 minutos tienes para generar fútbol. Y el árbitro te puede marcar 4 penales, 3 penales. Pero si tú tienes el fútbol adecuado, vas a poder salir adelante.
Es como lo del Madrid.
Es como lo del Madrid. La Juventus tuvo 180 minutos para poderle ganar al Madrid. Y quiso ganarle 90 en su cancha. O sea, es difícil, es difícil. Y eso no se debe de hacer. Un equipo de alta envergadura no lo debe de hacer. Finalmente, Chivas termina dominando el partido. Ya nos dimos cuenta que Rodolfo Pizarro tiene toda la madera para estar en selección. Espero que lo lleve Juan Carlos Osorio. Ahora bien, si me preguntas si Chivas va a ser campeón de la Conca Champions, lo veo difícil. Si le juega al Toronto, así como le jugó al New York, no creo que llegue. No creo que gane.
Toronto tiene muchas cosas que Chivas no tiene. Primero, tiene la organización. Y después, tiene ese estilo de juego definido con esos tres pilares de adelante. Si Altidor se recupera, que yo creo que sí se va a recuperar, no creo que tenga mayor problema. Creo que Toronto, no sé, ya no quiero ni siquiera pronosticar, porque yo siento que Toronto va a masacrar a Chivas. O sea, masacrar en el aspecto de que lo va a traer de un lado para otro.
Hay que sacar nuestra quiniela, Mau, hay que sacar nuestra quiniela.
Y va a estar golpeando el arco de Rodolfo Cota, y yo creo que ahí se va a ver si Rodolfo Cota también es material para selección. Porque estamos viendo que tiene actuaciones muy buenas. Es buen portero, yo no dudo de eso. Nada más que ahora probablemente su momento llegue en el próximo Mundial. Y ya después, pasando este partido, en caso que Chivas llegue al Mundial de Clubes, pues ahí tendrá su prueba máxima. Y si llegara a ganar, pues Matías Almeida, yo creo que debe de ser inmortalizado en la Minerva o algo así. Yo no lo veo, o sea, yo creo que debes de dejar a ese técnico que siga teniendo éxito en tu equipo. No lo puedes mudar rápidamente, es lo que le pasó a América. Deja ir al Piojo en la primera etapa y de ahí todo pasa para abajo. Creo que el Piojo ya estaba enamorado del proyecto de América con Peláez, y pues pasa el momento de selección, todo muy bien, pasa el Mundial, y después todo para el América se revierte. Entonces, yo la verdad, si yo fuera un Chiva de corazón, realmente yo no quisiera que Almeida se fuera del equipo. Es un buen técnico y que es de los pocos que tiene una visión profunda de su equipo y también como persona también, porque él es muy afín a sus jugadores y los conoce bien. Entonces, la verdad, si tú metes a otro técnico en un proceso que te ha llevado a ganar 4 torneos, bueno, la Liga y las Copas, Supercopa MX, yo creo que no tienes que cambiarle nada.
Bueno, Mau, ya, vámonos a la Copa MX. ¿Cómo viste el partido del Necaxa contra el Toluca? Yo te dije, el Necaxa le puede ganar al Toluca. No está jugando
con
nada.
Con gol de alguien
del Toluca. Con gol de Toluca, pero pues, bueno. Gana el Necaxa.
¿Cómo viste? No puedo creerlo. El Necaxa ganó en el marcador 1-0. Pero realmente es desafortunado cómo cae ese autogolazo, porque creo que hubiera sido una tanda de penales muy justa, hubiéramos visto un duelo de arqueros entre Barovero y Talavera. Yo quería penales, quería ver cómo se batían ahí los dos, pero bueno, Necaxa fue afortunado realmente. O sea, yo creo que no hubiera tenido un candidato sólido, porque Toluca estuvo jugándole bien.
Yo creo que ambos juegan bien, o sea, es de tiempos. El primer tiempo a Necaxa le juega bien al Toluca, muy bien, casi mete
gol. No tenía nada que perder, porque pues Necaxa en la liga pues está intentando llegar a la liguilla, ¿no? Toluca ya está instalado.
En el segundo tiempo le juega al Necaxa. Ahora bien, que el defensa intenta despejar y cae en un golazo, es otra situación.
No, y también Necaxa tuvo jugadas ahí claves que no aprovechó, pero también Talavera ahí estuvo fino, ¿no? Y Talavera ahí está sí, también. Sí,
es cierto. De hecho, me gustó mucho la final de la Copa MX. Yo siempre había despreciado a la Copa MX por su bajo nivel futbolístico, pero esta final estuvo muy buena, estuvo muy entretenida
pues y muy divertida. O sea, en lo que respecta a la primera parte, muchos ya se estaban aburriendo. O sea, como que las finales, o al menos los partidos de Copa MX, tienen ese ingrediente extra en el que se van a penales y o en los últimos minutos empiezan a con todo a un ida y vuelta increíble y acaba en penales como ocurrió en el caso de Zacatepec contra Toluca. Entonces son esos partidos en los que, bueno, o sea, te estás jugando ganar un torneo local donde tienes como fase de grupos, luego fase de eliminación directa. O sea, es un torneo que no te da nada. Porque antes, si bien te acuerdas, el ganar la Copa MX te daba medio boleto a Copa Libertadores, algo que pues ahora ya no existe para México, pero al menos antes tenías ese reconocimiento o esa parte de luchar por lograr algo, ¿no? Importante. Por eso muchos equipos desde la fase de grupos juegan con suplentes, juegan con chavos. Es una copa que tristemente se va cayendo poco a poco en cuanto a la preferencia de los técnicos porque pues no le ponen interés. Entonces, pues esta edición estuvo, la verdad, estuvo mejor que muchas anteriores entre equipos muy buenos, que yo pensaba que el Zacatepec llegaba, pero bueno, eso es otra historia, pero esperemos que la Copa MX siga mejorando, mi Jorge.
¿Qué próximos partidos se nos vienen?
Vienen partidos muy buenos en la liga. Empezamos con un América Monterrey en el Azteca. Vemos a un Monterrey que pues necesita puntos y América también de cara a la liguilla. Entonces veremos un buen partido por ahí. También Tigres Cruz Azul. Bueno, unos Tigres que igual necesitan estar muy atentos porque ellos también pelean por estar en los primeros lugares. Y Cruz Azul igual.
Ojalá el coaching sirva.
Ya no creo que funcione, pero bueno, ya pasando a terrenos más grandes, en la Premier tenemos un Tottenham contra Manchester City. Yo creo que este partido va a estar muy peleado. El City va a estar muy adolorido por lo que le ha pasado últimamente. Entonces tendrá que salir inspirado para poder ganar. Y pasando a la Liga Española, vemos un Barcelona contra Valencia. De igual manera, un Barcelona que se va a encontrar con un Valencia que pues le ha dado buenos partidos. Entonces veremos si el Barcelona es capaz ya de empezar a consolidarse, al menos de cara a ganar ya la liga. Necesita 10 puntos, 10 puntos que pueden ser imposibles si se complica poco a poco. Y ya para terminar, en la liga alemana, el clásico del Ruhr, que es la región donde comparten espacio el Schalke 04 y el Borussia Dortmund. Un partido que sí va a estar muy peleado por ser pues un clásico regional, el Dortmund que ganó en su último partido. Veremos de qué está hecho este Dortmund, al menos para cerrar bien en la Bundesliga, que pues ya la tiene ganada el Bayern, ya no puedes hacer nada más que buscar tu lugar en la Champions, y el Schalke también a buscar esos puestos europeos. ¿Tú cómo lo ves, mi Jorge?
Pues yo estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Entonces cerramos, Mau, ¿te parece?
Claro que sí, se nos ha hecho un poco largo, pero pues esperemos que sea del agrado de nuestros oyentes. Una disculpa de antemano porque la voz la traigo muy, 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 muy delicada el día de hoy. Así que
no pasa
para
nada,
la próxima
no pasa
espero
nada.
Ya estar
una
chica muy recuperado.
Y con eso te curas.
Pues espero que este fin de semana me la pase bien y que podamos ver buen fútbol y que me pueda recuperar bien.
Dinos tus redes sociales, Mau.
En Twitter, Instagram me pueden encontrar como Mau Martínez S. ¿Y las tuyas, mi Jorge?
Jorge35 en Instagram y en Twitter. Muchas gracias por habernos escuchado y esto fue Fútbol al Doble.
The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.